Cuando aprendes algo, nadie puede arrebatártelo.
El conocimiento es antídoto contra el miedo.
Libera.
Empodera.
Aprender algo nuevo es una aventura.
Esto es Página Maestra.
Porque los libros tienen mucho que decir.
Un programa de Editorial Universidad de Guadalajara.
Página Maestra.
Hola. Con mucha alegría los recibimos una vez más en Página Maestra, el programa de la Editorial de la Universidad de Guadalajara, porque los libros tienen mucho que decir. Todo el equipo que hace este programa, Zairi Carp, Cecilia Cune, Carmina Nahuatlato, Martín Martínez, Luis Javier Plata, Juan Almeida, Uzi Baro y un servidor Juan Romo, estamos listos para compartir con ustedes todo lo que los libros nos tienen que decir. Saludamos también a quienes nos sintonizan a través de las estaciones que forman parte de esta red Radio Universidad de Guadalajara. Hoy tendremos una charla muy especial con el doctor Fernando Leal Carretero, traductor del libro Argumentando se entiende la gente, original de Michael A. Gilbert. Nuestro tema central será la argumentación, esa operación mental y comunicativa que más se necesita en todas las ocupaciones y profesiones y que con esta obra podemos aprender a dominar el arte de argumentar. También platicaremos con el doctor Leal sobre la colección Tablero de Disertaciones que él coordina y que forma parte del catálogo de nuestra editorial. Quédense con nosotros esta hora en Página Maestra porque los libros tienen mucho que decir.
Lo hemos escuchado desde siempre. Hablando se entiende la gente. Nos dicen cada vez que nos lamentamos por haber discutido sin llegar a nada o cuando buscamos consuelo por no haber sabido explicar lo que queríamos. Cuando hemos perdido la oportunidad de ganar un debate y no se trataba de subir y bajar la voz, sino de argumentar. Y ese es justo el tema de nuestro programa de hoy. Bien vale la pena entender primero que la argumentación es una práctica discursiva que tiene como propósito defender una postura u opinión para disuadir al otro de la propia. Considerar si para ello deben emplearse razonamientos universales, conscientes y demostrables. Soportar el idealismo de creer que si los argumentos se desarrollaran de la mano de la lógica, la filosofía y la oratoria, todo sería perfecto. Y nunca olvidar las capacidades expresivas y el razonamiento adecuado para defender o atacar ciertas ideas. Apelar a la razón y no a las emociones no hace falta. Después de la lectura de este libro, todo será claro. Descubriremos que la argumentación no se reduce a un único modo y que para ser buenos argumentadores conviene ser razonables, nunca dogmáticos, siempre empáticos, buenos para escuchar y tener la mente abierta. Al final, será evidente que este libro es un recurso ventajoso que puede repercutir favorablemente en muchos de nuestros propósitos, tanto en el del aprendizaje y el uso de un conocimiento nuevo, hasta para evitar que un oponente renuncie, se levante de la mesa y se lleve sus argumentos a otro lado.
Gracias a Cecilia Cune que nos ayuda a sumergirnos en este tema fundamental que es la argumentación. Pero como esto es campo de estudio de nuestro invitado, saludamos con mucho agradecimiento al doctor Fernando Leal Carretero. Bienvenido a esta Página Maestra, doctor.
Muchas gracias.
Muchas gracias por estar con nosotros. Si me permiten, voy a hacer una presentación de quién es el doctor Fernando Leal Carretero. Él es profesor e investigador de la Universidad de Guadalajara. Sus publicaciones más recientes son Diálogos sobre el Bien en el 2007, Ensayos sobre la relación entre la filosofía y las ciencias en el 2008 y Lecciones elementales de lingüística para profesionales de la educación especial en el 2009. Sus obras recientes coordinadas e Introducción a la teoría de la argumentación en el 2010. Sus áreas de estudio son la filosofía del lenguaje, la ética y la teoría general de los valores, la historia, filosofía y metodología de las ciencias sociales y cognitivas, economía política, teoría lingüística general, lingüística aplicada al estudio de los trastornos en el desarrollo del lenguaje. Así que, pues bueno, tenemos aquí a una gran personalidad con la cual platicaremos sobre este tema de la argumentación. Y de nuevo, bienvenido, doctor. Me gustaría entrar directamente a preguntarle. Todos creemos, doctor, que sabemos argumentar y confiamos que en un debate saldremos siempre victoriosos, pero en la práctica no es así y necesitamos aprender mucho más. ¿A quiénes está dirigido este libro y para qué necesitamos saber argumentar?
Está dirigido a todas las personas que argumentan, y eso lo hacemos todos los días. De hecho, el enfoque del libro este en particular es un enfoque para las discusiones cotidianas, las que tenemos con las personas más cercanas, con nuestros padres, nuestros hermanos, nuestros amigos, nuestros vecinos, nuestros compañeros de estudio.
En cualquier situación tenemos este tipo de diálogos, este tipo de, podríamos decir, enfrentamientos de pensamientos.
Bueno, digamos que vamos desde el pleito,
okay,
hasta la discusión juguetona en una sobremesa, por ejemplo, ¿no?
Ok. Puede presentarse como dos puntos de vista diferentes en los cuales no hay acuerdo o se buscan acuerdos.
Bueno, la posición del libro es más compleja que esto. Ciertamente podemos enfocar la discusión entre dos personas como en torno a un punto de vista en el que hay desacuerdo. Pero Michael Gilbert es más sutil. Y él piensa que justamente cuando hablamos con las personas cercanas a nosotros, hay muchas más cosas en juego.
Okay.
La relación completa está en juego. El respeto que se tengan uno al otro, las responsabilidades de cada uno, los fines que tiene uno en general y en particular en esa discusión. Y todo eso está en juego en la discusión realmente, ¿no?
Entonces son como varios elementos que hay que considerar para esta argumentación. Uh-huh. ¿Cuáles son este tipo de argumentos que hay que buscar, que hay que cuidar, que hay que trabajar?
Bueno, por ejemplo, imagínese que está usted discutiendo con su pareja. Y el origen de la discusión en ese momento es que los platos están sin lavar. Uh-huh. Y habían quedado más o menos de acuerdo en repartirse esto.
Muy cotidiano.
Y entonces el pleito comienza a subir de tono. Aparentemente de lo que se trata es de quién lava los platos.
Ajá.
Pero lo más probable es que lo que está detrás es algo más complicado, como que hay problemas en la relación.
Y ahí se ven en eso tan sencillo.
Sí. Y entonces resulta que la discusión está ocurriendo a dos planos. En el plano, digamos, superficial, están discutiendo sobre quién le toca lavar los platos. Uh-huh. Pero en el plato profundo están discutiendo, por ejemplo, sobre si vale la pena seguir viviendo juntos incluso.
Ok.
Entonces, parte del enfoque de Michael Gilbert es hacernos atento a todo lo que está ocurriendo en una discusión.
Abrir todos los canales como para poder interpretar qué es lo que se dice, qué es lo que no se dice, qué es lo que hay detrás, qué es lo que hay en el pasado, qué es lo que puede haber en el futuro.
Exactamente.
Argumentando se entiende la gente es el título en español de esta obra escrita originalmente en inglés. Usted como el traductor, cuéntenos acerca de los retos de esta traducción, doctor, desde el título, que en inglés es Arguing with People. Uh-huh. Platíquenos qué palabras o qué conceptos tuvo que adaptar a nuestro idioma para que nos resultara más familiar.
La palabra más complicada de traducir es la palabra argue, que en inglés tiene siempre la connotación de que hay algo ríspido, de que hay una discusión, que hay, vamos, se acerca a pleito.
Ok.
En general lo podemos traducir por discutir, pero también se puede traducir por argumentar en el sentido de presentar argumentos, presentar razones.
Okay.
Para lo que yo sostengo. Entonces es una palabra multiforme en inglés. Nosotros distinguimos perfectamente, una cosa es discutir, que puede llegar a ser pleito o puede ser más amigable, y otra cosa es argumentar, que es presentar argumentos.
Okay.
En inglés se funden en esa palabra. Eso hace que a distintas partes del libro tenga uno que decidir cómo traducir esto, si enfocar más hacia discutir o hacia argumentar.
¿Y por qué en el texto usted escogió argumentar y no discutir?
Porque el enfoque de Michael Gilbert es en una disciplina nueva que tiene más o menos unos 40 años de existir, que se llama teoría de la argumentación. Y es un enfoque que nació de la preocupación de enseñar a los estudiantes en las prepas y en la universidad a no dejarse engañar por la publicidad y por la propaganda.
Ok.
Propaganda del Estado, publicidad de las empresas. Entonces, nació dentro de un marco que se llamaba en inglés pensamiento crítico.
Uh-huh.
Y era educar a los estudiantes a leer los periódicos, por ejemplo, de manera razonable y no dejándose engañar.
¿Crítica? ¿De manera crítica también es leer todo?
Sí, ese es el origen de la teoría de la argumentación. Lo que pasa es que Michael Gilbert en esa en esa formación de la disciplina que se llama teoría de la argumentación ocupa un lugar especial, porque para él las argumentaciones públicas, las argumentaciones profesionales, todo eso, a final de cuentas, la única realidad social que tienen es en forma de las discusiones cotidianas. Uh-huh. Entonces, para él, el centro de la teoría de la argumentación es la teoría de las discusiones cotidianas.
Correcto. Perfecto. Quisiera preguntar sobre su labor como traductor, ¿no? Nos aclara muy bien esto del arguing o del argue, respecto a si es argumentar o tal, ¿no? Y nosotros estamos hablando que es argumentar. Pero ya en el texto, ¿qué tan complicado es pasar de un idioma a otro? Por supuesto que hay cosas que son muy literales, pero eso no siempre, o más bien lo más cotidiano es que no es exactamente como lo interpretamos. ¿Cuáles esas sutilezas importantes que tiene el traductor?
Tengo una larga experiencia de traducción. He traducido textos de todo tipo, muchos de alto nivel académico, con jerga complicada.
Especializados.
Muy especializados. El libro de Michael Gilbert no lo es tanto. Él tiene el don de escribir. O sea, el libro se lee muy agradablemente en inglés. Todo lo que él escribe es muy agradable. Entonces, eso fue muy fácil para mí. Bueno, no tengo que estar tratando de interpretar qué quiere decir.
Correcto.
Es muy claro lo que quiere decir. Simplemente hay que encontrar a veces las palabras más apropiadas para el español, ¿no?
¿Y esas palabras apropiadas son como parte de la jerga o son parte de...
No son
jerga. ¿Una cosmovisión?
No. Por ejemplo, ¿cómo se describen a las personas con las que discutimos? Y a él se le ocurre, por ejemplo, tomar una palabra muy vieja del inglés, que es familiar. Entonces, pero no lo pueden traducir por familiar, porque familiar tiene una connotación completamente distinta.
Okay.
Familiar en inglés designa, digamos, todo el grupo de personas que están juntos en un, por ejemplo, en una hacienda. Entonces, lo que él quiere dar a entender eso es que uno con... A ver, en español la palabra más cercana sería conocidos.
Okay.
Discutimos con los conocidos.
Okay.
Entonces, pero pasar de familiar a conocidos requiere pensar cómo traducir correctamente.
Requiere toda la experiencia que tiene y requiere también un proceso importante de conocimiento. Es decir, no cualquiera puede traducir tan fácilmente, aunque conozca el otro idioma. Me parece que es fundamental. Doctor, vamos a tener que hacer una pausa. Si me permite, déjenme decirles que estamos platicando con el doctor Fernando Leal Carretero. Él es el traductor de este libro, Argumentando se entiende la gente, y también él es el coordinador de la colección Tablero de Disertaciones de la Editorial Universidad de Guadalajara. Vamos a una pausa y regresamos. Esto es Página Maestra.
El olvido como mecanismo es una de las mejores herramientas de protección con la que contamos los seres humanos. ¿Por qué traerlas a la conciencia entonces hoy si olvidarlas ha sido algo bueno? Porque una cosa es ser niño y otra cosa es ser adulto. Laura Gutman en La función de los olvidos, de una civilización niñocéntrica, cómo una crianza amorosa puede salvar a la humanidad, de la Editorial Universidad de Guadalajara.
Una buena parte de lo que se escucha hoy día no es buena argumentación, sino lo que se llama polémica. Argumentación diseñada para afirmar algo agresivamente y sin abrirse al desacuerdo. Esto suele pasar en los discursos políticos donde se asume sin más que quien esté en desacuerdo contigo está completamente equivocado. No tiene nada interesante que decir y, para acabar de una vez, es un traidor. La base en que descansa la visión de un polemista es que nadie que disienta de él merece ser escuchado. Pero la cosa es al revés. El hecho es que quien crea que no puede estar equivocado es un fanático y debes darle la vuelta. No tiene ningún caso discutir con alguien que crea que no puede estar equivocado.
Oigan, yo no me equivoco. No soy como todos ustedes.
Por supuesto. Puede resultar útil intentarlo, y si lo haces, es posible que obtengas alguna información valiosa. Pero si tu meta es hacerlo cambiar de opinión, estás perdiendo tu tiempo.
Michael A. Gilbert, en Argumentando se entiende la gente. Traducción de Fernando Leal Carretero. Publicado por Editorial Universidad de Guadalajara, 2017.
Estamos platicando con el doctor Fernando Leal Carretero. Él es traductor del libro Argumentando se entiende la gente y coordinador de la colección Tablero de Disertaciones. En este momento estamos platicando sobre el libro Argumentando se entiende la gente. Doctor, ¿cuáles son los ingredientes o las reglas básicas para crear un argumento válido? ¿Qué hay que tener en consideración?
Yo creo que hay una sola regla, pero se divide en tres partes. Lo primero es saber escuchar. Yo creo que el principal problema que lleva de una discusión normal a una discusión que se convierte en pleito es que la gente no escucha.
Suena muy sencillo, pero es muy complicado.
Muy complicado.
Porque queremos estar debatiendo y diciendo más, ¿no? Pero es importante. ¿En qué sentido es importante saber escuchar?
Bueno, por ejemplo, imagínese que estoy discutiendo yo con usted. Y usted me dice algo con lo que yo no estoy de acuerdo. Y entonces comienza a darme las razones. Entonces yo, en vez de estar escuchando esas razones, estoy pensando de qué manera lo voy a atacar a usted. Eso es muy común. Es un poco como si yo silenciara la capacidad de escuchar para poder pensar más bien en lo que voy a decir. Esto no debe ser así. Uno debe escuchar las razones del otro. ¿Por qué? Porque el otro podría tener razón. En el fragmento que escucharon hace un momento se dijo eso. Quizá la más importante preocupación de Michael Gilbert es tratar de dar elementos a las personas para que las discusiones no se conviertan en pleitos, para que encuentren un camino común, para que se acerquen más unas a las otras. Todo su esfuerzo como escritor de libros sobre argumentación va en esa dirección. ¿Cómo puedo yo mejor escuchar? Bueno, aceptando, y eso es también difícil para muchas personas en particular, que podría uno estar equivocado.
Correcto.
Ahora, para poder hacer esto bien, pasamos al tercer componente de la regla única que digo. El tercer componente es que se dé uno cuenta que cuando está discutiéndolo con alguien, por más que parezca que nada más está discutiendo sobre una cuestión, en realidad está discutiendo sobre un montón de cuestiones que están ahí en el aire.
Como lo dijo hace un momento con el ejemplo de lavar los platos.
Ajá.
No solamente es quién lava los platos, sino hay detrás una historia y hay detrás quizás una, podríamos llamarle una guerra de quién tiene el control, una guerra de control.
Sí, o quién está siendo negligente, quién ha dado ejemplos de no hacer lo que le toca hacer en el momento. En fin, hay un montón de cosas. En una discusión, si usted la examina con cuidado, verá que de tanto en tanto aparecen cosas distintas. Y hay que estar atento a estas cosas porque nunca está uno discutiendo sobre una sola. Entonces a uno le puede parecer que tiene razón sobre la cuestión aparente sobre la que se está discutiendo, por ejemplo, los platos, y no se da cuenta que uno no tiene la razón sobre otra cosa, ¿no? Por ejemplo, que uno ha sido negligente en el pasado.
Entonces esta escucha es algo que sobrepasa lo de uno mismo. O sea, tienes que luchar. Perdón, sobrepasa esta discusión y tienes que meterte también en ti mismo para poder admitir que hay equivocaciones y también entender que tú tuviste ciertos comportamientos que no están ayudando en esta discusión.
Sí, por ejemplo, uno podría decir a la otra persona, te noto muy alterado con este asunto de los platos, se me hace que hay otra cosa de fondo. ¿Por qué no hablamos mejor de esta otra cosa? ¿No? Son cosas que uno puede hacer para tratar de sacar a flote esas cosas ocultas que son las que están arruinando la discusión.
Y aquí nos vamos de un plano meramente superficial a planos mucho más profundos. Y esta argumentación sirve tanto para lo superficial como los diferentes espacios en donde nos movemos, bien sea laborales, bien sea, no sé, de amistad o de incluso de derechos humanos y de poder estar pidiendo que se reconozcan nuestros derechos como muchas poblaciones.
Y esa es la razón por la que Michael Gilbert insiste en que las discusiones importantes para los seres humanos no son las etéreas que aparecen en los medios, por ejemplo, sino las que nos conciernen todos los días. Voy a contar una pequeña historia. Cuando él presentó su libro en un foro de la UDG, un alumno le preguntó, bueno, pero usted qué tiene que decir sobre las discusiones públicas, las discusiones de los políticos, por ejemplo, los debates presidenciales que en ese momento estaban ocurriendo. Y Michael les dijo, mira, lo que tengo que decir es esto. Esas discusiones pueden parecer importantes, por ejemplo, un debate presidencial, pero lo que realmente es importante para los seres humanos no es el debate presidencial como tal, sino lo que ocurre cuando termina el debate, se apaga la televisión y la gente comienza a hablar entre sí. Porque entonces van a hablar de las cuestiones que les importan a raíz de lo que pasó con el debate presidencial. Y esas discusiones que tienen lugar entre todos los ciudadanos, cada uno con las personas que le son conocidas, esas son las importantes. Esas son las que hacen el tejido social.
Correcto, eso está muy interesante para tener atención y para poder entender estas cuestiones de la argumentación, incluso en esos planos tan importantes como es la política. Doctor, ahora me gustaría preguntarle, ¿qué es lo que nunca se debe hacer al argumentar? ¿Cuáles son los vicios y los errores que se deben evitar? Me supongo que tiene que ver con no escuchar algunas cosas.
Bueno, este es un tema muy interesante porque hay una tradición en filosofía acerca de este asunto que se llama, se conoce como la doctrina de las falacias. Es lista de errores que comete uno al argumentar.
Ok.
La lista es enorme. No podríamos aquí ni siquiera mencionar. Son tantas cosas.
No nos alcanza
el tiempo. No nos alcanzaría el tiempo. Pero lo interesante, y ese es el origen de la teoría de la argumentación, es que un autor, un filósofo, estudió estas cosas y en 1970 demostró, sin ningún lugar a dudas, en un libro obviamente muy académico, etcétera, pero demostró para todos los interesados que esa doctrina no tenía base.
Ok.
De manera que no podíamos seguir haciendo como si la manera correcta de enseñar a las personas a argumentar es enseñarles las falacias, que es lo que se hace en muchas escuelas. Porque todo lo que es una falacia en un contexto no lo es en otro. Entonces, por ejemplo, si alguien dice, es que te estás repitiendo nada más. Bueno, es que repetir es importante también. Puede ser importante en un momento dado y puede ser no importante en otro momento dado. Entonces, lo que ha ocurrido a partir de 1970 es que un montón de autores, sobre todo en Canadá y en Holanda, aunque también en algunos otros lugares del mundo, han tratado de crear teorías apropiadas para ver cómo debemos estimar cuándo un argumento es bueno y cuándo es malo, cuándo es mejor y cuándo es peor. Tenemos pues desde 1970 tratando de crear esas teorías. Eso es lo que se llama la teoría de la argumentación, que es un intento de responder al reto de qué significa argumentar bien y qué significa no argumentar bien.
50 años de esta efervescencia, me imagino que al salir en el 70 esto, que es que se debate las cuestiones de las falacias, pues entonces la gente comienza a tratar de repensar todo este ámbito. Y hay mucha gente, como nos dicen muchos autores, que están trabajando sobre esta teoría de la argumentación que pues está por todas partes. Usted está en medio de este trabajo, lo conoce perfectamente. ¿Cómo, por dónde van estas nuevas teorías?
Bueno, por ejemplo, una es la de Michael Gilbert, donde él insiste que la validez de la argumentación tiene que ver con el respetar al otro y con el tratar de acercarme a él en vez de alejarme de él. Entonces él formula, digamos, una serie de consideraciones desde este punto de vista. Otros autores no, otros piensan que hay que seguir con la idea de falacia, simplemente corregirla, remendarla, enmendarla. Hay otros autores que piensan que el problema es la manera como funciona nuestra mente. Digamos que tiene la mente, nuestra mente, una tendencia a, bajo ciertas circunstancias, fallar en una cierta dirección. Entonces creen que el enfoque correcto sería desde la psicología cognitiva. Hay otros, por ejemplo, que piensan que no, que hay una serie de reglas que se pueden formular. La escuela a la que yo he participado más, que se llama Pragmadeléctica, que es de Holanda, está enfocada sobre todo a tratar de encontrar cuáles serían las reglas correctas. Se han formulado 25, luego se ha reducido a 10.
Ok.
Entonces, voy a dar un ejemplo. Un ejemplo es la regla número uno, que se llama la regla de la libertad, que consiste en que todo mundo tiene derecho a expresar su opinión.
Okay.
Y todo mundo tiene derecho a oponerse a una opinión expresada. Parece muy simple. Sin embargo, la rompemos a cada rato. Por ejemplo, alguien suelta una opinión en un momento dado y yo le digo, ¿tú qué tienes que decir sobre esto? Eres un ignorante. En ese momento, cuando yo le digo eso, estoy impidiéndole que se exprese. Estoy haciendo todo lo posible para callarlo. Eso se rompe la regla de la libertad, que es todo el mundo tiene derecho a expresar su opinión.
¿Qué tiene que ver mucho con la libertad de expresión?
Muchísimo.
Correcto.
De hecho, la teoría esta holandesa nace de la idea de hacer, digamos, más perfecta nuestra democracia. y estas libertades que tenemos, como la libertad de expresión, hacerlas reales. Porque una cosa es, todo el mundo decimos, estamos a favor de la libertad de expresión, hasta que callamos a alguien, por ejemplo, ¿no? Y ahí se acabó eso, ¿no?
Doctor, tenemos que hacer una pausa y está interesantísimo y me cuesta mucho trabajo hacer la pausa en este momento porque todo lo que estamos platicando con el doctor Fernando Leal Carretero acerca de este libro, Argumentando se entiende la gente, es fundamental para nuestra vida cotidiana. Vamos a una pausa, estamos en Página Maestra, enseguida regresamos.
Entre corchetes, notas de ciencia en el arte y la cultura.
Por Luis Javier Plata.
Barbaridades sobre y en las barbas de la evolución humana.
Ligera, poblada, de santa, chivo o candado. Si ves las barbas de tu vecino crecer, quizás convenga hacer lo mismo con la tuya.
Hace poco más de 1 millón de años que perdimos casi todo el pelo largo. Y aunque seguimos cubiertos de vello, que una barba aparezca en hombres desde la pubertad por obra, no siempre gracia de las hormonas sexuales los vuelve atractivos a las mujeres. O al menos eso creía Darwin.
Otra hipótesis señala que la barba sobrevivió, por selección natural, para proteger el rostro masculino de la radiación ultravioleta del sol y del frío. Como las mujeres son media humanidad y carecen de barba, dicha explicación resultó más bien jalada de los pelos.
¡Exacto!
Oh. Según un estudio, la barba al hombre sería lo que la melena al león, una protección antigolpes. Pero los patrones de ataque en leones macho no apoyan esto.
Otra propuesta es que la barba es como la cola del pavo real. Una señal de que su propietario goza de buena salud, pues es costosa de mantener. No por la peluquería, sino inmunológicamente. Por ser a la menor debilidad, tierra de conquista para piojos y otros parásitos.
Experimentos recientes apuntan a que un hombre barbado es percibido por uno y otro sexo como más viejo, agresivo y con mayor estatus social. No siempre como más atractivo. O sea que, al menos en el plano amoroso, no poder usar esta estrategia de medio pelo por lampiño no es algo para tirarse de las barbas.
Las emociones son una parte integral de toda argumentación. Argumentaciones que no contengan nada de emoción son cosas que no existen. Siempre hay algo de emoción en todo argumento, dado que, si no la hubiese, entonces, ¿para qué estaríamos discutiendo? Dicho de otra manera, si algo te da igual, ¿para qué te molestas en argumentar? Las emociones motivan las discusiones, pero también son esenciales en el proceso de toma de decisiones y muchas discusiones son precisamente sobre tomar decisiones. Hablando lógicamente, hay un número infinito de opciones a las que nos enfrentamos cuando tomamos hasta la más simple de las decisiones. Pero sin necesidad de pensar, ignoramos la mayoría de estas opciones gracias al uso de nuestro aparato emocional. Descartamos de manera puramente emocional un enorme número de tales posibilidades sin detenernos a considerarlas, porque nuestra experiencia nos ha enseñado que simplemente no se plantean en serio.
Michael A. Gilbert, en Argumentando se entiende la gente. Traducción de Fernando Leal Carretero. Publicado por Editorial Universidad de Guadalajara, 2017.
El libro que estamos platicando el día de hoy, sobre el que estamos platicando el día de hoy, es Argumentando se entiende la gente, y está con nosotros el traductor del libro, el doctor Fernando Leal Carretero, quien también coordina la colección Tablero de Disertaciones de la Editorial Universidad de Guadalajara. Doctor, me gustaría preguntarle si existen recursos complementarios al argumento que podamos emplear a nuestro favor a la hora de debatir, como digamos, los sentimientos, las emociones, el lenguaje corporal, el lenguaje no verbal, etcétera.
Bueno, la obra de Michael Gilbert es muy importante aquí. Después del reto que platiqué antes en 1970, cuando se puso en duda la bondad de la doctrina de las falacias, ha habido muchos intentos teóricos, sobre todo en Canadá y en Holanda, y la mayoría de ellos, sin embargo, se enfoca nada más al argumento como tal, como una entidad lógica, es decir, a las razones que se dan para algo. Y se piensa que esto es algo que deberíamos poder tener de una manera ordenada, aséptica, clínica, sin caos. Y lo que dice Michael Gilbert es que eso no es así. Eso nada más puede parecer así bajo ciertas circunstancias muy especiales, pero en general no es así. Tomemos el caso de una consulta médica. Aparentemente todo puede ser muy frío en la consulta médica. El médico le ha ordenado a uno unas pruebas de sangre y le está explicando a uno lo que las pruebas de sangre dicen y le está diciendo entonces qué podría ser lo que está ocurriendo en el cuerpo del paciente, y el paciente a lo mejor está muerto de miedo. Trata de mantener la calma, ¿no? Y trata de seguirle. Pero ahí está eso. Entonces, hasta en una discusión aparentemente muy clínica, muy aséptica, lo que puede estar ocurriendo es una tormenta emocional. Por cierto, el médico también puede estar sufriendo mucho, porque él se da cuenta al ver las pruebas que lo que tiene su paciente es muy grave. Y sin embargo, tiene que controlarse, porque tiene que tratar de no asustarlo, ¿no? Entonces, las emociones están siempre presentes ahí, y la única persona que yo conozco en todo el mundo de la teoría de la argumentación, estamos hablando de cientos de investigadores, que se toma esto en serio, es Michael Gilbert.
La cuestión está de las emociones, ajá, incluidas dentro de los procesos de argumentación.
Dice que son totalmente integrales a la argumentación. De hecho, él cree que ha podido distinguir algo así como cuatro dimensiones de toda discusión. Toda discusión se mueve, por un lado, en el plano lógico, de las razones, de las palabras que usamos para expresar las razones, pero también se mueve en un plano emocional y se mueve también en un plano físico. Por ejemplo, ahorita que estamos usted y yo hablando aquí, hay un escritorio de por medio, es decir, estamos separados, ¿no? Podríamos nosotros sentarnos en un sofá y estar más cerca.
Claro.
Y eso puede cambiar el tono completamente de la discusión.
Claro.
Entonces, esos aspectos físicos son importantes. Y la cuarta dimensión es la más extraña de todas, pero él dice que es verdad, que es la dimensión de las corazonadas, de lo que me parece que está ocurriendo de una manera, digamos, sobrenatural y difícil de decir. Como, por ejemplo, cuando digo no me siento a gusto aquí, siento que no hay buenas vibras aquí, ¿no? Entonces, eso lo llama él la dimensión quiseral, le pone un nombre inventado por la palabra qi de la tradición china, que significa energía vital. Entonces, él dice que siempre que dos personas discuten, está la parte lógica, la parte emocional, la parte física y esta parte, digamos, mística. Eso es lo que él cree que está ocurriendo en toda discusión. Y la diferencia entre una discusión y otra es cuál de estas cosas tiene más peso,
okay,
cuál predomina. Entonces, hay discusiones que son tremendamente emocionales, donde la parte lógica o la parte, claro, física tiene menos importancia. Pero hay otras en que la parte física es la importante, ¿no? Un ejemplo que él da, que es muy sencillo y todo el mundo me parece que lo va a entender. Llega el marido a la casa, da un portazo y se va a sentar a su sillón favorito. Sale la esposa y dice, aquí hay un problema,
¿no? Me está dando signos, ajá, señales de que algo pasó y no está bien.
Y entonces se acerca para permitirle que hable y se desahogue. Y el otro dice, no pasa nada. Entonces ella le vuelve a insistir, que te digo que no pasa nada. Entonces la esposa, que es lo que hace, por ejemplo, le pone la mano en el hombro. Ese es el elemento físico. No necesita decir palabras. Al tocarlo, de cierta manera, le está diciendo, tranquilo. Puedes hablar. Ese es un ejemplo de argumentación física.
De argumentación física que hay que tomar en cuenta todas estas cuestiones. Y me imagino que en el aspecto de las emociones hay que saber cuál es la emoción para, o sea, teniendo conocimiento de cuál es la emoción que está en juego, que se está platicando, que se está poniendo sobre la mesa, pues es más fácil poder ser más empáticos y poder tener una mejor argumentación. Por ahí va también la situación.
Por ahí va, sí.
Correcto. Doctor, como sucede en todo proceso de comunicación, y ahorita de alguna forma lo tocamos, el mensaje que se busca depende de este contexto en el que nos encontramos, esta parte física. Esta regla, me imagino que también sirve para argumentar. Existen diversos modelos de argumentación que podamos emplear según la finalidad que tengamos, o solamente hay un proceso de argumentación.
Bueno, si nos mantenemos dentro de la teoría de Michael Gilbert, que no puedo insistir suficiente que es una teoría heterodoxa. Okay. O sea, está él totalmente en la minoría. Siempre en los congresos, cuando está Michael Gilbert, todo el mundo dice, ya comenzó Michael con sus cosas, porque todo el mundo tiene el enfoque lógico.
Okay.
¿No? De que lo único que importa en una argumentación son las razones que se dan, las razones que se verbalizan, aquello de lo que se puede hablar, todo lo que es tácito, que tiene que ver con las emociones, pues les parece el que eso hay que sacarlo para afuera. Voy a contar una historia pequeña que le pasó a Michael Gilbert. Él estaba exponiendo en su universidad, en Toronto, en la Universidad de York, este asunto de los argumentos emocionales, decía él. Y de repente un profesor se levanta y dice, no existen los argumentos emocionales, y se sale dando un portazo. Es un buen ejemplo de, justamente, era un argumento emocional el que estaba expresando
claro,
el profesor.
Claro, claro. Ahí estaba.
El Michael Gilbert lo que hizo, volteó a ver al público y dijo, ¿qué se puede decir?
No hay que discutir más, ahí está la prueba, ¿no?
Claro, exactamente.
Efectivamente. Muy bien, doctor. En el libro usted aborda mucho el género y argumentación, en donde se habla del género como uno de los factores sociales y culturales que intervienen en nuestra manera de argumentar. ¿Qué consideraciones sobre género se deben tener al momento de una discusión?
Bueno, esta es otra peculiaridad de la teoría de Michael Gilbert. Otra vez, la mayoría de los teóricos de argumentación, el género no les preocupa. Pero Michael es el único que yo conozco que se toma esto muy en serio y dice que esto es muy importante. Si hay algo importante, es el hecho de que hay hombres y mujeres, ¿no? Y no hablamos de manera igual, no nos comunicamos de manera igual. Entonces tenemos que hacerlo parte de nuestra cultura argumentativa, entender que los hombres y las mujeres tienen sus peculiaridades. Ahora, sobre esto hay algo interesante. Hay un profesor americano de la Universidad de Baltimore que tiene una teoría muy interesante. Él dice que quizá habría que hacer que nuestras reflexiones sobre cómo argumentar y cómo mejorar nuestra cultura argumentativa sean distintas según la cultura. Entonces él ha hecho investigación en muchísimos países del mundo, incluyendo China, la India, el mundo árabe, acerca de cuál es la actitud de la gente que tiene para discutir. No voy a insistir sobre su trabajo, él se llama Dale Hampel, pero cuando yo lo escuché, le dije, hagámoslo en México. Uh-huh. Y una de las cosas que hicimos una investigación aquí en la UDG, con aproximadamente casi 400 estudiantes, y una de las cosas que nos fijamos, hicimos esto en muchísimas carreras para que la variable carrera fuera algo importante,
claro,
edad, etcétera. Pero una de las variables que tomamos en cuenta fue género.
Uh-huh.
Y nosotros esperábamos, teniendo esa idea que tenemos de la cultura machista mexicana, que iba a haber enormes diferencias en las actitudes que tiene la gente ante las discusiones siendo hombres y mujeres, y encontramos que no. Al menos en la UDG eran muy parecidas las actitudes. Digamos, si le tiene un miedo a argumentar o no le tiene un miedo a argumentar, si le gusta a uno discutir o no le gusta a uno discutir, si considera que discutir es siempre algo agresivo o no.
Uh-huh.
Parecía que los hombres y las mujeres se parecían mucho.
Eso es muy interesante, ese resultado que tuvieron, y tiene que ver también con nuestra cultura.
Yo le pregunté a Dale Hampel, bueno, ¿cómo te explicas esto en un país que es más tradicional, por ejemplo, que el americano? Uh-huh. Porque en el americano las diferencias de género eran muy grandes. Y me dijo, mira, ocurre algo muy chistoso. Los países cambian en esto del género. Una vez que las conquistas del feminismo ya se hacen estables, entonces hay un periodo en que los hombres y las mujeres son muy iguales. Pero una vez que ya la conquista es definitiva, vuelven otra vez a diferenciarse.
Okay.
Entonces, por ejemplo, si te vas a un país súper liberado como Suecia, te vas a encontrar que hay grandes diferencias en las actitudes ante las discusiones de los hombres y las mujeres. Un poco como si ya no tuvieran que igualarse, ya pudieran ser más espontáneamente mujeres y hombres.
Iguales pero diferentes.
Pues algo así.
Correcto. Vamos a tener que hacer una pausa. Estamos platicando con el doctor Fernando Leal Carretero y nos está platicando acerca de este libro, Argumentando se entiende la gente, del cual fue él el traductor. Y también el doctor es coordinador de la colección Tablero de Disertaciones. Vamos a un corte y enseguida regresamos.
¿Qué te estaba diciendo? Ah, sí, nos vimos en una plaza y todo fue normal. Un helado, dar una vuelta. Ahora que lo pienso, más bien tímido. Casi no podría relacionarlo con los mensajes que mandaba. Pero bueno, tampoco es que uno vaya por la calle diciendo que le gusta en la cama, ¿no? Aldo Rosales Velázquez en Mensajes. de Especies Carismáticas, libro de la editorial Universidad de Guadalajara.
Página maestra.
Lo más importante que puedes hacer en una discusión es escuchar y prestar atención a lo que se dice, cómo se dice y a lo que no se está diciendo. Argumentar es como conducir un coche. Cuando manejas por primera vez, tienes que poner atención a muchas cosas, pero luego de un rato se vuelven automáticas y difícilmente piensas en ellas siquiera. Tus respuestas se incorporan a ti. De allí que un conductor experimentado puede hacer una parada de emergencia, dar un giro y evitar un árbol, todo al mismo tiempo en una fracción de segundo. No siempre argumentarás bien, pero si la voluntad de hacerlo está presente, entonces al menos es posible e incluso probable que se dé. Si no hay voluntad, seguro no se dará. Así pues, recuerda que lo que quieres es ser un argumentador ideal y una vez más, a pesar de todo, podrías estar equivocado.
Michael A. Gilbert, en Argumentando se entiende la gente. Traducción de Fernando Leal Carretero. Publicado por Editorial Universidad de Guadalajara, 2017.
Estamos de regreso aquí en Página Maestra, ya en la recta final de nuestro programa del día de hoy, y estamos conversando con el doctor Fernando Leal Carretero sobre este libro que él tradujo, Argumentando se entiende la gente, y él también es coordinador de la colección Tablero de Disertaciones. Doctor, este libro, Argumentando se entiende la gente, forma parte de la colección Tablero de Disertaciones. ¿Nos podría hablar un poquito más de cómo surge la colección y qué títulos la conforman, como para entender cuál es el universo que usted está coordinando, por favor?
Bueno, justamente la colección surgió del libro Argumentando se entiende la gente.
Okay.
Este es un libro que le habían prometido a Michael Gilbert traducir. Le fallaron los que se habían comprometido. Y entonces se quejó conmigo. Yo se lo comenté a mi esposa y mi esposa me dijo, pues tienes que traducirlo tú.
Con esa argumentación, adelante.
Entonces, bueno, fue un acto de amistad, lo traduje. Y una vez que lo traduje, di, bueno, ¿y ahora qué? ¿Dónde lo publicamos?
Ok.
Y entonces se me ocurrió proponérselo a la directora de la editorial, a Zairi. Uh-huh. Y le dije, ve a ver si te parece que esto pudiera ser algo interesante para ustedes. Bueno, pasó un mes, pasaron dos meses y yo estaba ya preocupado con esto. Y me contestó que todo mundo lo había leído en la editorial y a todo mundo le había fascinado.
Correcto.
Y entonces les había ocurrido iniciar una colección nueva donde este fuera el primer volumen. La colección entonces tiene como propósito introducir a todo al público en general contextos lo menos académico, lo menos tiesos posibles. Introducir este mundo fascinante de la argumentación que, como digo, tiene más o menos 50 años de existir y que es poco conocido por el público en general.
¿Cuáles son los otros títulos que ya tienen dentro de esta colección?
Bueno, por ejemplo, tenemos una colección de artículos del profesor Van Immeren, que es el holandés que fundó una de las escuelas más importantes en la argumentación. Entonces yo elegí de todos sus cientos de artículos cuatro, que me parecía que resumían muy bien la doctrina que él expone, incluso mejor que en algunos de los libros que ha publicado, y que era necesario traducirlo bien, porque al profesor Van Immeren desgraciadamente lo han traducido muy mal en español.
Okay.
Entonces esto fue una cosa que yo hice junto con él, ¿no? checando cada palabra y cada frase con él. Entonces este libro es importante. Otro muy importante es del profesor Iber Mago de la Universidad Autónoma de Madrid, que se llama En Buena Lógica. El profesor Iber Mago es probablemente el teórico de la argumentación más importante en lengua española.
Okay.
Es realmente un hombre extremadamente inteligente y original en su pensamiento. Y entonces yo lo convencí, porque tenía ya mucho tiempo de no publicar, que teníamos que tener alguna idea de por dónde iba su pensamiento. Entonces se montó este libro, En Buena Lógica. Y es un libro extraordinario, yo lo recomendaría que lo leyeran porque le da una perspectiva completamente diferente acerca de qué es argumentar. Entonces, es lo que tratamos de hacer en la colección. No menciono más de los títulos, pero hasta ahorita llevamos 10 títulos. Pero cada título tiene la idea de mostrar una faceta diferente de los estudios sobre argumentación.
de este gran universo que nos había comentado hace un momento, de el montón de investigadores que han estado trabajando en este tema, y por lo que usted nos comenta, varios de ellos están presentes en este tablero de disertaciones.
Sí.
Correcto. Doctor, para finalizar, se nos está terminando ahora sí el tiempo, nos gustaría que nos dijera unas palabras sobre cómo nos podemos acercar a esta obra con su traducción de Michael Gilbert, del libro de Michael Gilbert. ¿Por qué deberíamos leerlo? ¿Qué nos aporta? ¿Qué nos puede ayudar a todas estas personas que no estamos metidos en el ámbito académico y pues que nos puede servir todos estos conocimientos para que los podamos aplicar en la argumentación?
La primera razón para leerlo es que es muy ameno.
Okay.
Realmente es un libro que se puede llevar uno a la playa y leerlo allí. No tiene nada técnico y está hablando de cosas que nos conciernen a todos los días.
Sí, no requiere concentración, no. Precisamente para estar en un ambiente cerrado.
Uno reconoce en cada página, dice uno, sí, esto me ha pasado a mí,
okay.
Eso lo he vivido yo. Y la segunda razón es que es muy humano. Realmente su enfoque es todo menos desapegado, realmente está tratando de meternos en la cabeza la idea de que debemos discutir mejor, debemos respetar más a los otros, debemos escucharlos más, debemos acercarnos más a ellos, debemos aprovechar cada discusión para fortalecer nuestras relaciones. Entonces eso me parece que es una cosa extraordinaria.
Doctor, le agradecemos su presencia, le agradecemos su conocimiento, le agradecemos también que haya tenido la bondad de comentarnos y compartirnos todo su conocimiento. Le agradecemos aquí en Página Maestra que se haya pasado por acá y que nos haya dirigido algunas palabras. Gracias por acompañarnos.
Gracias a ustedes.
Muchas gracias. Y bueno, pues él es el doctor Fernando Leal Carretero, que estuvimos platicando sobre el libro de Michael Gilbert que el doctor tradujo, este libro Argumentando se entiende la gente, y también el doctor es el coordinador de la colección Tablero de Disertaciones. Muchísimas gracias. Ustedes pueden encontrar este libro en físico en la librería Carlos Fuentes o a través de nuestra página editorial.udg.mx, donde lo pueden comprar en físico o digital. Les hago la invitación a que sigan las redes de la Editorial Universidad de Guadalajara en Instagram, en Facebook, en ex-Twitter, y si acaso ustedes se perdieron algún programa de Página Maestra, pueden buscarlo en los podcasts de Radio UDG o a través de Spotify. Gracias a todas y todos por su compañía y también agradezco a quienes hicieron posible la producción de este programa. Mi nombre es Juan Romo y les invito a que nos escuchen en la próxima Página Maestra, porque los libros tienen mucho que decir.
Un libro es un refugio.
Una llave.
Una invitación al vuelo.
Una compañía.
La subversión máxima.
Somos ventana
al conocimiento.
Fomentamos la creación.
La cultura.
El pensamiento crítico.
Y el diálogo entre la universidad
y la sociedad.
Página Maestra.
Los libros tienen mucho que decir.
Un programa de Editorial Universidad de Guadalajara.
Página Maestra.
Página Maestra es una coproducción de Red Radio Universidad de Guadalajara y Editorial Universidad de Guadalajara. Dirección Editorial Universidad de Guadalajara, Zairi Carp. Contenidos, Carmina Nahuatlato y Martín Martínez. Colaboración, Cecilia Cune. Luis Javier Plata. Locución, Uzi Baro. Conducción, Juan Romo. Producción, Juan Almeida y Juan Romo. Página Maestra 2023.
Página Maestra.